informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con los siguientes contenidos. Un juez paraliza un desahucio en Madrid a instancias de Naciones Unidas. Y el Parlamento cubano propone al vicepresidente Díaz-Canel como presidente. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
En el Estado español es la primera vez que un juzgado recoge un mandato de la ONU y pide paralizar un desahucio. Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le pidió a España a principios de marzo que paralizase cautelarmente el desahucio de una familia con dos niñas de 8 y 5 años que viven ocupando una casa desde hace 3 años en el distrito de Villaverde, en Madrid. Esa petición ha llegado ahora al juzgado de instrucción número 50, que ha decidido que el matrimonio y sus dos pequeñas no pueden ser expulsados de esa vivienda hasta que el Ayuntamiento de Madrid les dé una solución habitacional. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, la PA, ha llevado hasta la ONU la situación de vulnerabilidad de la familia. La PA pidió a varios niños que escribieran cartas explicando cómo viven el proceso de desahucio. Esas cartas se enviaron junto a un vídeo a varios miembros del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Esto es lo que decían algunos de esos menores.
Espero que cuelguen esta carta en la pared para que no se les olvide y respondan pregunta a Dios.
Queridos y queridas doña Renate, don Luis, don Jorge y don José Ángel, los niños y niñas de la Asamblea de Derechos de la Escuela de la PA de Madrid, escribimos esta carta para comunicarles que muchos derechos que se dicen que se cumplen no se están cumpliendo.
Escribo esta carta para informarles que en España no se cumplen derechos que deberíamos tener los niños.
El 22 de enero, el Comité de Derechos del Niño examinó al gobierno español sobre la situación de niños y niñas que se quedan sin vivienda al ser desahuciados junto a sus familias. El experto del comité, Luis Pedernera, preguntó al gobierno español.
Finalmente, en este sector de preguntas, he recibido junto a otros colegas del comité cartas de niños de vuestro país. A mí me han escrito Rubén, Alice, Noelia, Nerea e Iraxé, a quienes agradezco particularmente la deferencia. Ellos están muy preocupados y tristes por la situación que les toca vivir junto a sus familias por los desahucios. Si bien el tema de desahucios lo abordará otro colega del grupo, me permitiré formular alguna inquietud, porque esas cartas sinceramente nos han conmovido. En ellas cuentan situaciones extremas.
En la sala de la ciudad suiza de Ginebra se encontraban Noelia e Irache, que son las dos niñas que escribieron al comité de la ONU para presenciar el examen a España por los desahucios. La respuesta que dio el representante del Ministerio de Justicia español fue que se habían producido cambios legales para impedir desahuciar a familias con niños menores y buscar soluciones a nivel social. Así lo dijo el representante del gobierno español.
De manera que las familias que se han encontrado en dificultades se han beneficiado de modificaciones legislativas hechas ad hoc para impedir dilatar las eventuales procedimientos de desahucio y atender a las necesidades sociales de estos niños integrantes de estas familias.
Después de haber escuchado al gobierno español, el Comité de Derechos del Niño publicó sus observaciones y dice que se mejore la prestación de servicios básicos y de vivienda y fortalezca el apoyo a las familias que se enfrentan al desahucio por dificultades financieras. Y recordando el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, reclama al gobierno español para que vele porque se preste una atención particular a los desahucios que afecten a niños. Así explica esta recomendación Luis Pedernera, del Comité de Derechos del Niño de la ONU.
Ahí le estamos diciendo que tienen que dirigirse de acuerdo al dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el dictamen del comité es una resolución de cumplimiento en el Estado. Entonces, es un, en el lenguaje de la diplomacia, es una cosa fuerte. Es decir, nosotros estamos planteando de que hay un órgano que ya ha dicho algo, y es que hay que frenar los desahucios donde están implicados niños, y el comité se alinea en esa postura.
Alejandra Jacinto, abogada de las menores y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, reconoce que ha tenido que ser Naciones Unidas quien intervenga porque señala que en España no se respeta el derecho humano a una vivienda.
Naciones Unidas es el que está actuando de garante y está velando para que no se produzcan estas violaciones de derechos humanos sobre adultos y sobre niños, y de hecho Naciones Unidas está siendo, bueno, pues el organismo que está suspendiendo de forma sistemática todos los desahucios que se van señalando en el Estado español, porque bueno, pues porque hay niños y porque se entiende que de producirse esos desahucios se estarían provocando daños irreparables para esos niños.
Gracias al dictamen de la ONU, algunos juzgados ya están paralizando desahucios en los que hay menores de edad implicados.
Exacto. El mes pasado conseguimos una medida cautelar de suspensión del desahucio de Ricardo, Josefa y sus dos niñas, y tuvimos la noticia la semana pasada de que el juzgado número 50 de Madrid de Instrucción decía que efectivamente, a la vista del dictamen de la medida cautelar del Comité de Naciones Unidas, se tiene que suspender ese desalojo hasta que las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, les provea de una vivienda adecuada. Y en el caso de Pilar de la semana pasada o en el de Samara de esta mañana ha ocurrido exactamente lo mismo. Desahucios con niños que son parados de forma sistemática por este comité y por la plataforma de Afectados por la Hipoteca.
No es la primera vez que España recibe avisos de Naciones Unidas a través de diferentes comités para que se paralicen los desahucios de viviendas en los que estén implicados menores.
Este comité ya condenó a España por violar el derecho a la vivienda de una familia, y ahora lo que está haciendo es conceder medidas cautelares para prevenir que no se sigan cometiendo este tipo de violaciones de derechos humanos. Y en este caso, además, lo que ha sucedido ha sido, en el caso de Ricardo, que el juzgado ha atendido a lo que mandata el comité, porque efectivamente es vinculante lo que dice este comité, y ha suspendido el desahucio sin fecha.
La abogada Alejandra Jacinto agradece que al menos una institución mundial pueda pronunciarse y dictaminar contra un Estado por violar derechos que ese mismo Estado ha firmado desde hace décadas.
Bueno, digamos que nos sentimos acompañados o por fin hay una autoridad pública como es la ONU, nada más y nada menos, que nos está, bueno, pues arropando en nuestras demandas históricas de que cualquier desalojo forzoso sin alternativa habitacional, sin una vivienda digna y adecuada que se garantice, es una violación sistemática de un derecho humano.
A pesar de la buena noticia, la abogada Alejandra Jacinto opina que la lucha social debe continuar, porque el gobierno español de Mariano Rajoy busca facilitar los desahucios poniéndose siempre del lado de los bancos y administraciones propietarios de la mayoría de las viviendas que son desahuciadas. Según un último estudio, en 2017 se desahució en España a un ritmo de 100 familias por día. Ante eso, solo queda la organización social.
Acudir a las asambleas que tenemos todas las semanas en todos los barrios, en todos los municipios de la Comunidad de Madrid para informarse, para tratar de paralizar sus desahucios y, bueno, para luchar en definitiva por la conquista real del derecho a la vivienda, que no va a ser hasta que no cambien las leyes. Y eso es lo que estamos planteando pues tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, y sin embargo el gobierno sistemáticamente rechaza todas nuestras iniciativas legislativas y sigue poniendo parches que no solucionan nada, y la prueba es que la ONU pues condena a España.
Era Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Informativo Más Voces.
En Cuba se configuró la nueva Asamblea Nacional tras un proceso de elecciones que ha durado meses y que, más allá de partidos políticos, se ha podido votar a cualquier persona que haya querido llegar a ser representante de sus vecinos en dicha asamblea. Una vez constituido, el Parlamento ha propuesto al actual vicepresidente Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba en reemplazo de Raúl Castro. Gisela Duarte es la presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional de Cuba.
Me asiste la responsabilidad y la honrosa misión, en nombre de la Comisión de Candidaturas Nacional, de proponerles para presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba al compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.
La Comisión de Candidaturas también anunció a los aspirantes de los demás cargos del Consejo de Estado. Los 605 miembros diputados de la Asamblea Nacional elegidos en dos rondas de elecciones han comenzado a votar en secreto para designar a los miembros de dicho Consejo. Los resultados se darán a conocer el jueves. De ser elegido, Miguel Díaz-Canel, formado desde la base del Partido Comunista de Cuba, pondrá fin a seis décadas de la era Castro y se convertirá en el primer presidente cubano nacido después del triunfo de la revolución. Además, Esteban Lazo, de 74 años, el político de raza negra que más alto ha llegado en las estructuras de poder de Cuba, fue reelegido también para un segundo mandato como presidente de la Asamblea Nacional Cubana para el periodo 2018-2023. Estas fueron sus palabras.
Como culminación del exitoso proceso eleccionario desarrollado en el país, se constituye hoy la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta asamblea integra una genuina representación de nuestro abnegado y valeroso pueblo, al cual, como acabamos de expresar en el juramento que hemos formulado, estamos obligados a servir fielmente en todo momento, a lo que se añade el compromiso contraído por todos nosotros al suscribir el concepto de revolución que nos legara el compañero Fidel, el que destaco la unidad, la cual nos ha permitido llegar hasta aquí y es factor estratégico para enfrentar los grandes retos y tareas que tendremos por delante.
Era Esteban Lazo, reelegido como presidente de la Asamblea Nacional Cubana. Ana María Mari Machado, de 54 años, y Miriam Brito, de 57, también repiten como vicepresidenta y secretaria del Parlamento, que mantiene así la misma directiva de la legislatura anterior. El analista político Nicolás Moras da su opinión sobre cuáles serán los nuevos retos para el nuevo presidente de Cuba.
Hay dos principales desafíos para Díaz-Canel. Uno es continuar con las reformas internas de la economía cubana y el segundo es enfrentarse a una hostilidad deliberada por parte del gobierno de los Estados Unidos, actualmente en cabeza de Donald Trump, que representa la ala del Partido Republicano más reacia a negociar con Cuba. Incluso han llegado a expresar algunos altos funcionarios su deseo de reinstaurar el bloqueo comercial. Díaz-Canel entonces tendrá que encontrar una nueva dinámica de posicionamiento internacional, ya que se vuelven a enfriar las relaciones con los Estados Unidos, y desde mi punto de vista es una persona bastante preparada como para llevar adelante reformas que le permitan una mayor dinámica comercial a las mayorías cubanas y en miras a una colaboración con América Latina y otros países en lugar de continuar con digamos la apertura que había promovido Raúl Castro, digamos, de cara al gobierno de Obama.
Nicolás Moras hace balance de los 11 años en los que Raúl Castro ha estado al frente del gobierno de Cuba.
Bueno, a Raúl Castro le tocó un panorama bastante tenso para gestionar, en el cual tuvo que hacer un equilibrio entre la necesidad política de mantener los ejes fundamentales del modelo cubano y a su vez adaptarse a un nuevo panorama internacional. Es similar al panorama que le toca hoy a Díaz-Canel en cuanto a desafíos, pero en una circunstancia opuesta. El balance del gobierno de Raúl Castro podría decirse que fue un gobierno de reforma, pero también un gobierno de mantenimiento de los lineamientos generales de la Revolución Cubana.
Era el analista político argentino Nicolás Moras. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.